Andalucía, 11 de la noche. Noticias.
Este miércoles a las 6 de la mañana, hora española, entran en vigor los aranceles recíprocos de Estados Unidos a Europa y al resto del mundo. Son del 20% para las exportaciones europeas, aunque algunos productos como los coches, el acero o el aluminio ya los pagan del 25%. En el caso de China son del 104%, como ha reafirmado hoy Donald Trump en redes sociales. La Casa Blanca asegura que 70 países ya le han ofrecido reformar sus prácticas comerciales, según la portavoz Caroline Leavitt, que lanza este mensaje.
Estados Unidos no necesita a otros países tanto como otros países nos necesitan a nosotros. Y el presidente Trump lo sabe. Va a usar la influencia en nuestros mercados y en nuestro país en beneficio de las personas a las que juro representar.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha alejado en una conversación con periodistas en Vietnam el riesgo de recesión en España por los aranceles. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el primer decreto para hacer frente a esta crisis que va a movilizar 14.000 millones de euros y que requiere del aval del Congreso, donde el ministro de Comercio se ha comprometido a comparecer cada 3 meses. Hoy se ha dado luz verde a 2 líneas de avales ICO por 6.000 millones y se han introducido algunas aportaciones del Partido Popular. Precisamente Núñez Feijóo se verá mañana en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El líder del PP defenderá una respuesta firme pero medida en la batalla comercial iniciada por Estados Unidos. Una batalla que en España perjudica a empresas y trabajadores, señalan desde el Partido Popular. Por eso, los populares recalcan que apuestan por afrontar el conflicto combinando contundencia e inteligencia. El presidente de la Junta ha firmado un acuerdo con rectores de las universidades públicas andaluzas con una financiación extra de 21 millones. Juanma Moreno ha señalado que con ese incremento las universidades públicas de nuestra comunidad dispondrán este año de 1.750 millones, una cifra histórica que supone un 30% más que en 2018. Moreno ha reivindicado un modelo de financiación autonómica justo para poder seguir mejorando Andalucía.
También hago un llamamiento desde aquí a que todos los andaluces seamos conscientes de que esos recursos que nos merecemos por nuestra contribución, nuestra población y por los impuestos que pagamos, los recibamos cuanto antes para poder revertirlo en las políticas que necesitamos.
Navantia y la compañía Royal Caribbean han renovado el acuerdo de reparaciones de cruceros en el astillero de Cádiz. Se fortalece así una relación que comenzó en 2012 y que ahora, una vez asentada, se irá creciendo en los próximos años con futuros proyectos de modernización y mejoras económicas. Ana Candón.
La renovación del acuerdo era una noticia esperada y hay satisfacción entre los sindicatos por las mejoras que conlleva el nuevo convenio. José Antonio Bolaños, presidente del Comité de Empresa.
Una gran noticia. Sabíamos que estábamos trabajando bien, pero la renovación del contrato con la Royal es una constatación de que los clientes están contentos. Estamos intentando ampliar el alcance de los trabajos que desarrollamos y el número de barcos, por supuesto, que vengan, y las condiciones económicas y demás también han mejorado.
Los sindicatos esperan que la estabilidad en la carga de trabajo se traduzca en estabilidad para las industrias auxiliares. La plantilla de Navantia está formada por 170 trabajadores, mientras que las empresas externas aportan entre 800 y 1.500.
Tenemos a esta hora 13 grados en Jaén, 15 en Sevilla, Huelva y Almería, 16 en Cádiz y Granada, 18 en Málaga, 19 en Córdoba, Andalucía, 11 y casi 4 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Muy buenas noches, por aquí estamos todo el equipo del Pelotazo en este programa express hasta que acabe la Semana Santa. Ya saben que durante 55 minutos les informamos, tratamos de entretenerles y que pasen también un ratito agradable antes de que les dejemos con la mejor compañía para las madrugadas con Rafa Cremade y con todo su equipo. En una jornada de Champions, porque ha terminado el partido de uno de los equipos españoles y vaya qué mal le ha ido al Real Madrid. Capital de España, Madrid, Pedro Lázaro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Repaso absoluto del Arsenal al Real Madrid con 3-0 en el primer partido de la eliminatoria.
Sí, y después de ver la primera parte, Ismael Medina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hemos visto encima a Courtois hacer muchas paradas, ¿eh?
Ha sido muy superior el Arsenal, tiene varias marchas más, el Madrid llega arriba, tiene alguna que otra ocasión, pero yo he visto a un equipo que iba, repito, en sexta marcha y el Madrid va en tercera, y esto es la élite, no se perdona, con dos golazos de Declan Rice brutales de falta. Para mí el primer error de Courtois en la barrera, el segundo es un golazo tremendo, y el de Mikel Merino queda a la vuelta, pero hoy le ha dado un soberano repaso el Arsenal de Arteta al Real Madrid.
Lo que está claro, Pedro, es que esta derrota, como ha sido y como le toca, no sé si remontar o no, porque es un resultado muy complicado, va a dejar una herida importante, ¿eh?
Es que es un 3-0, pero es que lo mejor que le ha pasado al Real Madrid es el resultado. Es que ha habido defensas del Real Madrid, incluso Bellingham, que han sacado pelotas debajo de los palos. Courtois, a pesar de ese error en la colocación de falta, ha sido el mejor del partido con una diferencia abismal. El Real Madrid solo ha tenido una ocasión, un mano a mano en la primera parte de Mbappé con David Raya, que no ha podido conseguir el francés. A partir de ese momento ha apagado Mbappé y nunca se llegaron a encender Rodrigo y Vinicius. Terrible partido del Real Madrid en el peor momento. Es verdad que no ha habido ni reacción. El Real Madrid estamos acostumbrados a verle resucitar 1 y 10 veces en un mismo partido de Champions, en una misma eliminatoria, y esta vez no hubo ni reacción después del 3-0 de Mikel Merino. Si hay un equipo capaz de convertir los milagros en rutina, es el Real Madrid. En el Bernabéu todo puede pasar el próximo miércoles, pero las sensaciones son horribles, y este 3-0 es una estocada en todo lo alto de Carlo Ancelotti en el momento quizás más débil de la temporada.
Pues mañana viviremos el partido también del otro equipo español, del FC Barcelona, que me parece a mí que se va a quedar como el claro exponente del fútbol español para intentar conquistar de una vez por todas, después de muchos años, este título. Gracias, como siempre, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo.
Queda la vuelta. Dando la vuelta, no entierro todavía al Madrid.
Bueno, otro resultado que yo creo que demuestra lo que es un equipo competitivo siempre es la victoria del Inter en Múnich.
Sí, es mejor equipo ahora mismo el Inter de Milán, que ha ganado 1-2 en Múnich al Bayern con un tanto de Fratesi. Se adelantó con gol de Lautaro Martínez, empató en el 85 Müller y en el 88 en una contra Fratesi. 1-2 ha ganado el Inter de Milán, queda la vuelta, que a día de hoy es mejor equipo que el Bayern Múnich.
Al que le ha ido mejor es a nuestro equipo de baloncesto. Lo decíamos durante toda la semana. Vamos a traer hasta... Pues dirás, bueno, suerte, ¿no?, que estamos arriba. Lo que está claro es que ya quedábamos con José Miguel Prieto, sí, la semana pasada.
Era un partido clave.
Este partido clave. Bueno, vamos a intentar que todos los partidos aquí a final de temporada, que ojalá que sea para contar alegrías, y vamos a estar con él. Pero victoria, ¿no?
6-2, 6-1. Ante el Extremadura del baloncesto Sevilla femenino en el Palacio de Deportes, ante un rival duro, durísimo, está en la parte alta. Ahora creo que hay que ir a Barcelona, pero victoria importante de uno. Además, según leo en las crónicas, con buen baloncesto y buen ambiente.
Prieto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Victoria del hace prestigio, ¿no?
Sí, muy complicada. Ellos Mira, el Valle tienen un equipo muy, muy potente, nos triplican en el presupuesto y es un equipo de los llamados a ascender. Y bueno, hicimos un trabajo serio, las chicas estuvieron muy bien, hubo muy buen ambiente en el pabellón, se generó un clima de creencia en que se podía conseguir la victoria. Y el último cuarto, el tercer cuarto, nosotros nos estuvimos bien, y en el último sí fuimos capaces de regular bien los ataques y las defensas, y ahí pues era uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Y esos últimos dos minutos lo jugamos muy bien. Y al final el partido se decidió en dos tiros libres a favor nuestro. Ellas iban un punto por arriba, dos tiros de Sabina que terminó, y luego una buena defensa. Y se terminó el partido. Y con mucha alegría, porque con esa victoria, sumando una de las dos que nos quedan, quedaríamos clasificados como primero de nuestro grupo, quitando a Siglo XXI, que no computa porque es como la selección española y no va para playoff, pero quedaríamos primero si ganamos uno de los dos partidos que nos quedan. Y en la Final Four, la fase de ascenso, entraríamos en un grupo como cabeza de serie, más o menos.
Pues lo decíamos, ¿no? Siguiente cita, próximo sábado a las 5 de la tarde
en Barcelona.
Así que ojalá podamos contar la próxima semana
ya el ascenso,
esa victoria, y seguiremos contando el playoff. Querido Prieto, que ahí vamos a estar, ¿eh? Vamos a estar, sí, y sí, vamos a contar lo que va a ser una maravillosa temporada, ya te lo digo yo. Abrazo, amigo.
Y yo y muchas chicas os agradecemos mucho que estéis pendientes de nosotras. Un abrazo muy
hasta
grande.
La semana que viene, apúntalo, ¿eh? Apunta el lunes. Ah, no, la semana que viene no, que no, tenemos Semana Santa. Bueno, Semana Santa. Lo metemos en el llamador como sea. Abrazo, amigo, la siguiente.
Un abrazo.
Ahí estamos también. Es otro de los puntos de interés. Tenemos que hablar de muchas cosas. Les presento a la mesa Málaga, César Suárez. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Está por aquí en el país Fali Pineda. Buenas noches.
Muy buenas, Alonso, ¿qué
en
tal?
En el país, en Sevilla concretamente. Sí. Y desde el desmarque, mi Nacho Delgado. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a estar con Antonio Cordón a vuelta de pausa. Tenemos que hablar de los rescoldos todavía que ha dejado la situación del Sevilla. ¿Cómo se encuentra García Pimienta? ¿Qué puede pasar o deparar el futuro de aquí al partido del próximo viernes? Una semana maravillosa para el Real Betis Balompié, con dos partidazos. En las dos se está jugando mucho. El estar en una competición europea que creo que desea el beticismo, y la lucha por la Champions. Y alguna que otra información, como la renovación de Carlos Isaac por el Córdoba. ¿Cómo está? Ya les vamos a contar que de momento hay un par de cláusulas que el Córdoba puede utilizar para mantener a un lateral que otra vez se está saliendo en este tramo de la temporada. La alegría que hay en Granada, Ismael. Ha tenido Don Viola que poner más entradas a la venta para que la gente pueda acudir a ver el partido Albacete. Sí, sí, va llenando Don Viola los autobuses. Vengan, ¿queréis más entradas? Hablo yo, hay más entradas. Y la gente desde las 12 de la noche de ayer esperando entradas. Así que está Antonio Carlos Santana, está Manu Japón, está toda la redacción de deportes, está Kiko Canterlas también. Ahí, sonríe, Kiko. Ahí, sonríe. Cuando pongamos las cámaras tienes que sonreír un poquito más, que la vida está para disfrutar la pausa. Y estamos con Antonio Cordón, porque hay partidazo también de Liga el domingo. Real Betis Balompié, lo vamos a contar en la gran jugada, Villarreal.
El pelotazo de Canal Sur Radio, con Alonso Rivera.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El pelotazo de Canal Sur Radio, con Alonso Rivero.
Hemos consumido 14 minutos hasta las 12. Hay tiempo por delante para muchas cosas, entre otras para hablar de un buen tipo. Un tipo que creo que sentó unas bases bastante buenas para que este Betis pudiera seguir creciendo. Es verdad que desde su marcha se han seguido haciendo las cosas bien, se ha acertado en la planificación. El crecimiento en lo social, en lo económico, creo que todos estamos de acuerdo que el club lo está llevando también en paralelo, ¿no?, a ese crecimiento deportivo, y que conoce muy bien, ¿no, Ismael?, a los dos clubes. No iba a decir bueno, si son los dos de su vida, pero es verdad que son dos clubes muy, muy referencias en su currículum.
Bueno, yo creo que en el Villarreal es su vida, y él sí. En el Villarreal ha estado su vida, y para mí fue un hombre muy importante en la historia del Villarreal. El Villarreal debe ser muy especial. Y después, ¿verdad?, que llegó en un momento complicado al Betis, en la etapa posserra, estuvo un tiempo sin director deportivo, apareció con un carácter tranquilo,
sin dinero,
de diálogo, de tranquilidad, de estar muy con el vestuario, de saber llevar muy bien, para mí, al hombre clave en el Real Betis Balompié, que es Manuel Pellegrini, y que estuvo una etapa en el Real Betis Balompié, y que, lógicamente, repito, creo que el Villarreal ha sido alguien muy importante en su vida, y que también conoció un poco la idiosincrasia de Sevilla, del sevillano y del Betis, durante algún tiempo, y que, igual que llegó en silencio, se marchó también en silencio.
Pues ya lo saludamos a Antonio Cordón. Antonio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
un placer. Es un placer, ¿eh?, para nosotros, como siempre. Mucha gente nos pregunta, ¿no?, porque, bueno, cuando uno no está en el foco de un equipo, a veces parece que, bueno, que está... ¿qué estás haciendo ahora, no?, en esta etapa de tu vida, hasta que seguramente un proyecto pueda ilusionarte?
Bueno, pues ahora, en estos momentos, después de dejar Olympiacos, me enrolé en un proyecto de un holding, norteamericano, que, bueno, pues están en el trabajo de adquirir 5 clubes en todo el mundo, en diferentes países, diferentes culturas, y bueno, pues me enrolé en el puesto de CEO deportivo del grupo. Entonces en eso estamos.
¿En España van a hacer algo o no?
Bueno, sí, parece ser que en España pueda ser que podamos hacer algo, sí. Pero no, si me vais a preguntar, indudablemente, no tiene nada.
Te pregunto al país, ya te conozco un poquito, y tú enseñas un poco
hasta
el pie.
Sabemos dónde podemos llegar.
Un poco el pie, pero no vas a decir.
No, en España no, y usted iba a decir que nada de Andalucía, ¿no?
Ya intuyo.
Las cuestiones que es que tal, que bueno, pues en principio sí, en Brasil, en Portugal, en España, en Inglaterra, en Hungría. Bueno, en diferentes lugares.
Que es que Alonso era muy valorado y te quería que te iba a preguntar por el Sevilla, que se habla mucho.
No, hombre, no es el momento. Esta hora
no, digo, del holding,
sería la cuarta vía. Holding, la cuarta vía, ¿no? La cuarta vía. Sí. Partidazo, ¿no, Antonio? El domingo, dos clubes que tú conoces muy bien, al que, bueno, el Villarreal, que es capaz siempre de estar reinventándose, ¿no?, a lo largo de esta historia que está construyendo, con momentos más altos, más bajos, un Betis en permanente crecimiento también en las últimas temporadas. Es uno de esos partidos donde uno mira y, bueno, tiene que estar satisfecho, y seguramente lo mirarás con mucha atención, ¿no?
Sí, indudablemente, son dos clubes a los cuales quiero mucho, y indudablemente, bueno, mi última etapa en el Betis, pues quizás la tengo mucho más reciente, ¿no? Villarreal ya hace muchos más años, pero sí es cierto que son dos clubes que hacen muy bien las cosas, que trabajan muy bien toda la organización, todo el fútbol base, las planificaciones, y que, bueno, pues es un partido de dos equipos que siempre les gusta jugar muy bien al fútbol, que tratan de ganar jugando al fútbol, y bueno, pues va a ser un partido muy emocionante, muy bonito. Yo creo que, bueno, en los últimos años Manuel le tiene cogida la medida al Villarreal, pero porque, bueno, por estadística creo que es bastante favorable, ¿no?, desde que Manuel está en el Betis, si no me equivoco, y bueno, pues creo que va a ser un partido muy bonito, ¿no?, un partido que yo creo que no va a definir tampoco todavía todo, porque queda todavía varios partidos más, pero que, bueno, va a ser importante, sin duda.
Oye, hablando de Manuel, ¿no?, tú que has trabajado con él, que lo conoces muy bien, me imagino que, como todas las historias, llegará un momento en el que tenga que acabarse, ¿no? Ojalá que dure mucho, pero por esa parte de conocerlo, ¿qué puede pasar en un club? No hablo en esta etapa, pero para que Manuel pueda decir en un momento dado, bueno, me apetece otra aventura, ¿no? ¿Tiene que ser que no vea proyección, que no vea crecimiento o no tiene nada que ver? ¿Puede tener esa comprensión de aguantar?
No, bueno, yo creo que Manuel es un hombre tranquilo, no un excelente profesional. Él sí se encuentra a gusto y querido y tiene mimbres, pues indudablemente Manuel tiene cuerda, ¿no? Para rato. Entonces, el club va muy bien, el equipo va muy bien, la ciudad yo creo que está encantada con él. Y bueno, yo le pondría una estatua, desde luego, en la ciudad, en nombre de Manuel, porque creo él y su staff se la merecen, ¿no?
Sí, lo comentábamos, ¿no, Antonio? Es la clave de este crecimiento brutal del Betis. Pero notas ahora que se le ve feliz, tú que lo conoces muy bien, digo, porque él tiene el mismo rostro, gane, empate, pierda, siempre es igual, es un hombre muy templado y muy tranquilo, pero ahora con Anthony, con este Isco, con Lo Celso, con Jesús, por esa erupción por la izquierda, al Cucho, ¿queda un equipo muy, muy Pellegrini? ¿Se le ve feliz? ¿Tú lo notas?
Sí, sí, hombre, yo creo que al final Manuel es un hombre que le gusta, como antes he dicho, jugar bien al fútbol, o sea, ganar los partidos y que su equipo dé espectáculo, ¿no? Que la afición se divierta, y para eso pues necesita jugadores con inteligentes y con buen pie, ¿no? Y él, la verdad, es que ha armado un equipo que tiene sus mimbres y yo creo que él es feliz, ¿no? Cuando le dan jugadores que se manejan muy bien, ¿no? Técnicamente en el terreno de juego.
¿Tú crees que junto al Barça es el mejor equipo ahora mismo de la Liga al Betis? Ahora mismo, en este momento.
Yo es el que me gusta más jugando, indudablemente. O sea, le veo jugar y bueno, exceptuando quizás un mes y medio, ¿no? Que hubo que tenía muchísimas bajas, ¿no? Que eran momentos un poquito difíciles, pero era porque el equipo tenía muchísimas bajas, que por otro lado pues ayudó a que saliesen más los canteranos y bueno, se vayan formando todavía más. Creo que el resto, el Betis siempre es un espectáculo verle, ¿no? Da gusto verle jugar, es bonito, es atractivo.
Hay una similitud, Antonio, ¿no? No sé hasta qué punto, entre el Betis al que tú llegas, al que no le salen los resultados, ¿no? Quiere crecer, pero no le salían los resultados, no acababa de romper, tenía problemas, ¿no? En lo económico, había a veces también bastante problemas en lo social. Y yo quería preguntarte, tú cuando llegas al club, ¿para ti qué es lo más importante para construir en esas circunstancias que son, digo esto, pues son muy, muy paralelas en cierta manera a lo que le está viviendo en el Sevilla? ¿Para ti qué es importante para sentar bases y que un club en esas circunstancias, al margen de fichar bien, claro, porque ahí es donde está el quid de la cuestión, pero yo siempre te he escuchado decir que no es lo más importante incluso como director deportivo, el hecho de solo acertar con el jugador?
Bueno, sí, yo recuerdo que el momento fue un poquito difícil al comenzar, varios meses complicados, bueno, igual incluido, ¿no?, la planificación y demás, pero bueno, siempre dije que había que despertar al gigante, ¿no?, y que ese despertar no era solo de los jugadores, ¿no? Siempre ponemos en el foco los jugadores y el entrenador, y que bueno, que tenía que ser una cuestión de todo el club, ¿no? No tenía que ser exclusivamente de los jugadores y buscar simplemente una responsabilidad ahí, ¿no?, en un entrenador y en el staff y en los jugadores, que la responsabilidad al final la tienen que asumir para lo bueno y lo malo de todas las personas del club, ¿no? Y hacer conciencia de esto va para todo el mundo, para que aporte lo mejor todos los empleados del club.
Pero tú eres muy de cuidar el material deportivo, que al final es el futbolista, ¿no? ¿Crees que ahí está la gran clave del éxito, o una de las grandes claves del éxito de estar en permanente contacto con entrenadores y jugadores?
Yo creo que es muy importante el grupo, ¿no? Creo que el grupo en general, que es realmente lo más importante, porque yendo el primer equipo bien, indudablemente pues todo el club va bien, pero es importante el grupo, indudablemente que sea un grupo es fundamental, y crear grupo es complicado, es difícil, ¿no? Tienes que saber manejar muy bien todas estas circunstancias, pero es muy importante. Tenemos casos de equipos que tienen grandísimos jugadores y como no tienen grupo, pues la cosa no va, y otros que no tienen tanto nombre, pues va fenomenal, porque se lleva muy bien, ¿no? El ambiente y el trabajo y la disponibilidad y por así decirlo, el compromiso, ¿no?, hacia el club es de 10 y por eso las cosas van bien, ¿no? Yo creo mucho en eso, desde luego.
Antonio, el Betis ha sido un equipo que hasta la llegada de Manuel Pellegrini andaba en la irregularidad, incluso en la mediocridad deportiva, pasaban entrenadores, pasaban directores deportivos y no cambiaba nada. Llega este hombre, es evidente el cambio que ha dado el Betis y a ti como director deportivo te pregunto y te pido una respuesta con franqueza, porque aquí se habla del milagro Pellegrini, hay gente que se enfada, si dices que es la plantilla, pues otro te dice que Pellegrini es la clave. ¿Qué tanto por ciento cree usted que o crees tú que tiene Pellegrini en esto que está haciendo en el Betis?
Hombre, yo creo que muchísimo, ¿no? Creo que muchísimo. Indudablemente el club como tal, o sea, el Betis está creciendo, como bien habéis dicho, también estructuralmente, ¿no? Al final está dando jugadores de fútbol base, con lo cual hay un trabajo también muy importante de toda la gente del fútbol base, con una ciudad deportiva también construida y han salido chicos que todos hemos visto al juvenil haciendo las cosas muy bien y al segundo equipo haciendo bien las cosas, y ahí se está viendo los resultados de chicos que están saliendo al primer equipo en momentos delicados que tienes que tirar de mirar hacia abajo, hacia tu cantera y que te den resultado, y eso ha sido para mí un acierto enorme, ¿no? Igual que en su momento pues también le ha sucedido al Villarreal, ¿no? Al Atlético de Bilbao, o sea, o la Real Sociedad. Creo que el trabajar abajo bien es fundamental y el Betis lo está haciendo muy bien. Y luego, bueno, pues todo, indudablemente la secretaría técnica, todas las personas que miran el fútbol, que captan jugadores, pues también hay que alabar su trabajo. Yo creo que al final es un trabajo de todo el mundo. Enfocado indudablemente con Manuel, que Manuel es una persona, y su staff, porque no nos olvidemos de todo su staff, creo que son de 10, o sea, habría que nombrar uno por uno, pero son de 10 y tienen esa responsabilidad y esa tranquilidad y en momentos difíciles, y no tienen euforia en los momentos indudablemente que las cosas no van espectacular, tienen un equilibrio, y creo que es muy bueno, ¿no?, que en el Betis se tenga ese equilibrio.
Sí, pero el monumento se lo pone a Pellegrini. Sí. Dentro del dinero, Cordón pone ahí, claro, esa hucha para que ese monumento esté para Pellegrini en el Betis.
Quizás por eso me pregunta un poco Antonio, iba en ese sentido, más allá de la figura de Pellegrini, que es fundamental en el Betis, Antonio, ¿qué semejanzas o diferencias ve entre Villarreal y Betis como modelos de club? No sé si uno es más personalista en cuanto a la toma de decisiones, tiene mucha influencia el entrenador. El Villarreal va por otro lado. Y si me permite una segunda pregunta, es si ve al Betis con capacidad para poder jugar, disputar Liga de Campeones sin derrumbarse. Habla de estructura, no sé si ya está preparado para ese salto.
Bueno, a ver, similitud, yo creo que existe. Indudablemente el poder del Betis a nivel de medios, de prensa, de afición, es tremendamente superior, infinitamente superior al del Villarreal, ¿no? El Villarreal tiene mucho mérito, todo lo que ha hecho y ha construido en una ciudad solamente de 50.000 habitantes, que creo que eso se lo debe pues a la toma de decisiones indudablemente del presidente y de Fernando Rosnegueroles, que es el que maneja y lleva el club, y es un club, bueno, pues que tiene también una estabilidad emocional muy importante. Entonces no tiene tampoco problemas, ¿no?, de presión y de decir, oye, esta temporada no nos salen las cosas, nos volvemos a reconstruir. Claro. Entonces es un club que maneja muy bien la cantera, que sabe cuándo tiene que vender, que sabe cuándo tiene que fichar, lleva muy bien las cuentas. Y el Betis, pues yo creo que en ese sentido, pues también está creciendo también en esa parte estructural y de ya pues ir haciendo las cosas bien, o sea, como siempre, a la hora de económicamente, ¿no?, con todo lo que los problemas que hoy día pues todos los directores deportivos tienen, ¿no?, con la economía. Y por otro lado, creo que la siguiente pregunta que me decías, refrescame, era la de...
Sí, lo ves ya estructuralmente estructurado preparado para disputar una Champions sin derrumbarse, porque tenemos los ejemplos de equipos que llegan a esas alturas, como incluso este año el Girona, que no soportan tanta presión.
Yo creo que el paso a Champions lo quiere todo el mundo, indudablemente, no hay que decir que no, hay que soñar con ello, no decirlo muy alto, pero todo el mundo quiere estar ahí. Y creo que si se hacen bien las cosas y uno después no se vuelve loco queriendo hacer un papel increíble o de decir no, hay que llegar a semifinales o hay que llegar a la final y para eso tenemos que fichar no sé cuántos jugadores, yo creo que si se hace una cosa adecuada y equilibrada, al revés, te va a permitir situarte ahí, como le ha pasado al Sevilla durante tantos años y muchos años que ha estado jugando Champions y nadie le bajaba de ahí, y si no Europa, y nadie le bajaba de ahí. Entonces, el Betis perfectamente esto, si lo estructura bien, pues estoy convencido que será un club que permanezca.
Venga, César, para ir acabando también.
Y bueno, quería preguntarle, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. No sé si te da la sensación, o por lo menos a mí me da...
Pues mira, para Málaga, César, le preguntaré sí. A ver si...
No va a caer la breva esta, pero bueno, podría ser en un futuro a lo mejor, ¿no? Antonio, quería preguntarte si tienes la sensación de que el Betis es un poco como un equipo a rachas, ¿no? Hemos visto en Europa que ha tenido, digamos, pues una mala versión en la primera fase, que en Liga le costó arrancar, ahora está de lujo. No sé si tienes esa sensación de que ahora está en la racha buena y que cuánto puede durar esto.
Bueno, yo creo que esas rachas vinieron dadas también un poco por la cantidad de lesiones y de problemas que hubo en la plantilla, ¿no? Y de cambios. Entonces, creo que vino un poquito por ahí, por esa línea. En cuanto el club ha recuperado los jugadores y bueno, pues ha acertado también ahora en el mercado de invierno y ha recuperado jugadores, ya la racha, vamos, creo que ya no es una racha, yo creo que ya es una cosa muy clara y una línea muy clara, ¿no? Claramente ascendente. Entonces, siempre si es cierto que el club en algunos momentos, pues bueno, ha habido algún partido extraño o raro, pero bueno, yo creo que cada día está creciendo más en ese sentido y la sobriedad pues cada día es más importante.
Yo por último solo, Antonio, si estuvieras en el Betis actualmente y conociendo como conoces a Pellegrini, ¿te volverías a sentar con él y mientras sea feliz firmarle más tiempo de contrato en el Betis?
Yo no dudaría, ¿no? Porque al final creo que las estadísticas están ahí y son el mejor entrenador, yo creo, que ha tenido el Betis, ¿no? Y el crecimiento del Betis lo está teniendo con él, ¿no? Creo que es un hombre muy respetado y bueno, los resultados están ahí, ¿no? Es difícil que alguien lo supere.
Bueno, y él está feliz, ¿no? Tú claro. No sabes, él se le ve feliz aquí.
Yo creo que él está muy feliz en la ciudad, en el club, en general, en Andalucía, él está feliz.
Claro, sabe, siente el cariño. Y la otra pregunta... Él y el staff. Claro, y la otra pregunta, Antonio, es si estuviera centro, la pregunta que ya sé que puede decir, hombre, se puede hacer todo. ¿Título europeo o puesto Champions?
Yo iría indudablemente a por los dos, pero si me das a elegir...
Solo uno.
Está claro, me iría a la Champions.
¿Sí? Ahí ha sido yo, sí. Hombre de club. Yo, como levantar un título no hay nada, Antonio, en el fútbol.
Bueno, como que será que como se levantó en su momento, ¿no? Ahí en ese sentido, ¿no? La Copa.
La Copa del 22.
Ya está reciente. Yo creo que jugar la Champions, oír el sonido de la Champions en el Benito Villamarín, yo creo que haría a los béticos muchas veces muy felices a muchísimas familias y muchas
¿sí?
personas.
¿Tú, ¿no? ¿Tú eres más del himno que de guardar el trofeo y decir ha sido campeón europeo un año?
Es que he vivido todo, ¿no? Entonces la Champions es que es muy bonita, ¿no? La Champions para los jugadores, para todo el club, el crecimiento del club, el crecimiento de los jugadores, el valor de la plantilla, yo creo que tiene una trascendencia increíble la Champions, ¿no?
Es que da mucha pasta.
Sí, pero bueno, César, digo por lo que hemos vivido, ¿no? Yo soy partidario también de que creo que para un aficionado, para un aficionado como ir a una final, levantar un título europeo de Copa del Rey, hay pocas cosas, ¿no? La Champions es muy bonita, sí. Pero bueno, pueden llegar jornadas donde fase de grupos o ahora en esta liguilla te caigas, haya incluso críticas... Ahora, es verdad que el prestigio, el crecimiento, sí. El poder traer jugadores que quieran jugarla, hombre, esto es otra cosa. Pero somos más, yo soy más de Ismael, somos más de los antiguos, ¿no, Ismael? Como no, pasar bueno, después y pasear sí, la copita, sí, eso, Antonio, ¿eh? Son muy bonitos, son muy
bueno,
bonitos.
Bueno, ahí podéis preguntar también un poco a la gente del Sevilla que ha vivido todo, ¿no? Y con qué se quedaban más a gusto, ¿no? También.
Pues yo creo, había una teoría, Antonio, ¿eh? De jugar Champions, quedar tercero, jugar la UEFA, intentar ganarla y era el era todo el
Yo
el
solo pack, muy ¿no? rápido, antes de terminar, ¿qué te ha sorprendido de forma rápida más? ¿Que el fichaje de Antony o la irrupción de este chico Jesús? ¿Qué te ha llamado más la atención?
Hombre, vamos a ver, a mí me gusta, a mí si me preguntas, a ver, Antony es un grandísimo jugador, todo el mundo lo conoce y se ha adaptado fenomenalmente al Betis, pero estoy, vamos, como gente de supuestamente de club y de aficionado español y de todo, de trabajo que siempre me ha gustado la cantera, me encanta lo de Jesús.
La verdad que es un espectáculo.
Y una última cuestión, Antonio, hoy que el Real Madrid no ha salido bien parado de la ida de la eliminatoria con el Arsenal, ¿cómo ve al Mbappé madridista ya?
Bueno, yo creo que está creciendo, ¿no? Creo que independientemente del resultado de hoy y cómo lo ha hecho, creo que poco a poco pues él está creciendo, está mejorando cada día más, es más adaptado y bueno, yo creo que poco a poco va cumpliendo las expectativas que habían marcadas en él.
Antonio, que sabemos que estás a gusto, que estás trabajando, pero bueno, queremos verte ya, ¿eh? Con un club bueno. Trabajando, que también sabemos que te encanta ese día a día, que es tu pasión y que ojalá podamos seguir hablando con tranquilidad de fútbol, de mucho fútbol, que es lo que nos gusta en este programa. Gracias por atendernos y gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo.
Y un saludo a todo Sevilla.
Un abrazo para ti. Antonio Córdoba, el que fuera director deportivo.
Mañana, digo por hablar, para cerrar el tema del Betis, mañana entrenamiento 11:15, creo que lo único que nos llega es Sabde, por la tarde llega el Jagiellonia y entrena en el Estadio Benito Villamarín, y si están preparando, primero que sea un ambiente espectacular para el partido del jueves, porque hay esa ilusión, ¿no?, en este momento extraordinario del Betis, de por lo menos pasar estos cuartos de final, llegar a semifinales con la Fiorentina, y existe el sueño, ese sueño de la competición europea dentro del vestuario, en todo el betisismo y lógicamente en el club, preparando historias para el partido del juego.
Oye, antes de meternos en el debate y algunos rescoldos que todavía quedan, decíamos, ¿no?, en el asunto de Carlos Isaac, que es, bueno, yo creo que empezó jugando poco, pero se ha sumado y lo está jugando prácticamente todo. No sé si Ildefonso Fernández, creo que sí, ya comentó, hay una opción, ¿no?, por la que si juega 25 partidos con más de 45 minutos, pues el jugador pueda renovar con el Córdoba. Es verdad que prácticamente lo tendría que jugar todo por eso de iniciar o estar más ausente también por alguna lesión en el principio de la temporada, pero también en su contrato hay una posibilidad por la que el Córdoba unilateralmente puede cerrar al jugador otro año más. Es decir, él tiene un contrato de ese año más otro más. ¿Qué ocurre? Pues que las condiciones salariales y de cláusula varían, ¿no? Entonces, interesa seguramente a todas las partes, incluido al Córdoba, poder mantener una negociación con sus agentes, que todavía no se ha establecido, digamos, para concretar si continúa o no. Y que lo que sí podemos decir es que el jugador, después de esta etapa en el Córdoba, bastante buena, es un canterano, Ismael, tú sabes que como canterano del Atlético de Madrid, este tipo de clubes pues siempre tienen un seguimiento especial, pues hay clubes que lo vienen siguiendo y que están interesados en el jugador de cara a la próxima temporada. Ojalá pueda continuar, yo creo que ahí también se está haciendo una gran labor, Juanito y todo el club, para mantener el bloque, el grueso de un crecimiento sostenido en la próxima temporada. Sí, sí. Córdoba, a mí me está encantando cómo compite el equipo. Y
sobre todo puntos, y es muy entretenido también de ver. Es un equipo que compite bien, pero que está jugando bien.
Y recuerdo que lo hablábamos en este programa en momentos delicados al principio de la temporada y todos coincidíamos en que había que mantener la confianza en Iván Anía, y ahí están los resultados.
Sí, es un poco la línea que nos gustaría también, ¿no, César? Que pudiera mantener el Málaga, ¿no? De ese crecimiento poquito a poco, pero bueno, que se viera, ¿no? Sostenido en el tiempo y que se viera en la plantilla también, claro.
Sí, lo que pasa es que yo creo que la racha de uno y de otro no, a ver, no tiene nada que ver. La del Málaga, por ejemplo, quizás fue un crecimiento excesivo, ¿no? Un optimismo desmesurado en la primera vuelta, y en esta segunda pues ha caído en barrena, no ha tenido ese equilibrio, ¿no? Que a lo mejor pues hemos visto en el Córdoba o en algún otro equipo en segunda.
Asuntos negativos del día, como viene siendo sí, habitual tiene. En el Sevilla, a ver qué cae mañana. Ya saben,
Corradán, si me parece un sí, tema para analizar.
Digo por si algunos no lo han seguido, ¿no? Acor Adams se ha vuelto a romper, va a estar entre 8 y 10 semanas de baja, por lo tanto, junto a Rubén Vargas, se pierde lo que resta de temporada, y creo que es una noticia que deja otra vez muy tocada a todas las partes, ¿no?
Pues
una inversión
suerte,
de algo más de 5 millones de euros.
Pero me parece tremendamente para analizar. Juega 10 minutos en Getafe y tiene un problema muscular que se pierde varias semanas. Juega 90 minutos con el Atlético de Madrid y un problema muscular de 10 semanas, que además salió por su propio pie, no fue cambiado.
Bueno, salió incluso quejándose del gol encajado y de sí, cómo podía el equipo. Sí,
claro, pero 10 semanas, Saúl. Un sí, fichaje.
No estaba precisamente pendiente de la lesión.
No, por eso, y es que es una lesión muy gorda, sorprendente para el fichaje más importante en el mercado invernal del Sevilla, que ha jugado pues un partido y 10 minutos, si no me falla la memoria, y el ratito del campo del Betis, y ya está. Eso con dos lesiones muy gordas.
Eso hay que analizarlo.
Que es un tema
para
analizar, ¿eh?
Eso, o este futbolista venía completamente destrozado en su musculatura, o la impresión que me da es que ha forzado para reaparecer y se ha vuelto a romper.
Pero terminó el partido,
y
¿eh?
Es el retruécano del fracaso de los delanteros que ha traído Víctor Horta, que hoy en el desmarque lo recogemos, que es que de todos los delanteros que ha traído Víctor Horta no han marcado un solo gol en la liga.
Pues era algo histórico, ¿no?
Yo creo que no se ha visto nada igual, ¿no?
Bueno, ya no van a marcar.
No van a marcar.
Es un tema, pero lo de... Porque mira, lo de Vargas es en el taconazo, que se rompe, bueno, ahí dices tú ves cómo sale... Pero lo de Acor Adams, que termina el partido, un fichaje en el mercado invernal que no es capaz de, que juega 10 minutos en Getafe y se rompe, venía... y ahora juega un partido y se rompe más todavía.
No sé. Y que venía de jugar, Ismael. O sea, no es un jugador que estuviera, digamos, sin jugar durante los últimos 3 meses. Es verdad que había tenido una lesión, creo que en noviembre, me parece, sí. con el Montpellier. Y pero venía de jugar.
Claro,
o sea,
pero
no es que estuviera parado, lo que pasa es verdad.
En un equipo que César que estaba abajo en la Liga Francesa, claro, y viene.
Sí,
a...
bueno, pero jugaba.
Sí.
Quiero decir, es decir,
sí, pero, muchas no, veces, por pero ejemplo, no cuando... era titular tampoco.
Es extraño todo, pero es extraño. Es un equipo que ha vuelto a tener bastante lesiones musculares para la cantidad de carga de partidos que ha tenido,
sí,
¿no?
Pero,
se habló a principio de temporada que, hombre, dentro de lo beneficioso que no hay nada de no competir en a nivel europeo es poder trabajar bien con el equipo y poder tener un equipo fresco, ¿no?
Pero es que este jugador no ha jugado. Es decir, dos roturas tan gordas y una gordísima jugando 90 minutos. Estamos hablando de la élite, esto es la élite, esto es fútbol súper profesional. Más allá del petardazo de otro fichaje que no sé si rendirá en el futuro, pero es que no rinde, lo decía Nacho, los de los delanteros, igual que con los entrenadores. Pero sí es digno de un estudio, de saber qué está pasando, porque yo no creo solo en la mala suerte. Ojo, hablamos de 10 semanas de baja, ¿eh?
Sí, sí. Después hemos intentado un poco acercarnos, porque aquí se ha focalizado mucho en los últimos días también, y el club así lo ha dejado con las filtraciones que habrá tenido a la hora de señalar Valencia como un partido clave para su continuidad. A nosotros lo que nos cuentan es que el entrenador y su cuerpo técnico intentan abstraerse de todo lo que están viviendo, que obviamente se sienten con fuerzas para terminar la temporada y para conseguir elevar las prestaciones del equipo de aquí al final de temporada, que ha habido muchas circunstancias a las que atribuyen también todo lo que se ha visto en los últimos partidos. Una de ellas también entienden que el estado anímico de la plantilla no es la mejor y que al primer revés el equipo se les cae, y eso habrá que trabajarlo. Pero que están convencidos de sacar un buen resultado
sí,
el viernes.
Yo
lo transmito. A mí me cuesta entender que un entrenador y un cuerpo técnico se puedan abstraer de todo lo que ha caído en los últimos días a todos.
Además hay un síntoma, me parece clave, que es que un futbolista como Carmona, que este entrenador lo ha puesto en el mapa de la máxima élite de la Liga EA Sports, con la soltura que el otro día Tijo no hay plan B. O sea, ese futbolista no creo que fuera un pecado de inocencia. Ese futbolista habrá palpado algo y se ve que el débil es el entrenador y
han ido
y debe de haber una
el club
y debe de haber una fractura en el vestuario lo suficientemente grande como para que este entrenador parezca al menos amortizado.
Lo que pasa es que igual que digo con las planificaciones, los fichajes de Horta, que ha sido un fracaso morrocotudo, ahí están los datos. Si es destituido García Pimienta, tendrá que explicar del Nido Carrasco, claro, que pues muy mal que está la economía, cuánto le va a pagar y otro dinero más. Porque entre finiquitos de Diego Alonso, sí, de Mendilibar,
es verdad, Ismael,
este sí, sí, pero dinero del club, sí, que está no, tieso, pero, como una mojama, no, no, gestión no horrorosa, le pongo, del presidente.
No le pongo un pero a lo que tú dices, pero sí que es verdad que luego los contratos muchas veces empiezan a asemejarse cada vez más a los del baloncesto y tienen unas salidas. Y
no lo sé, yo quiero ser, yo me fío muy poco de la salida, aquí todo el mundo se va, todo el que se va muy contento, y eso es que las salidas no son...
Yo creo, de todos modos, vamos a ver, quedan 8 jornadas de liga, es verdad, sí, que la racha es pésima, pero
queda,
pero
mucho, quedan 8 jornadas. Que sí, claro,
viniendo
que sí,
un entrenador nuevo te va a cambiar, no sé,
bueno,
es que
quita el lío, ay,
está hablando,
estadio, mira,
¿no? Está hablando, perdón, Ismael, está hablando antes Antonio Cordón de ese ciclo, por así decirlo, negativo que tuvo el Betis por el tema de las lesiones, con todos los problemas que está teniendo también el Sevilla con el tema físico. Oye, es culpa solo del entrenador.
Pero es que no creen, es que en él, veces... si no es culpa de él, pero sí, aquí todo viene, claro, de que no creen en el club, que es el gran culpable de la gestión. Por encima del entrenador está el presidente sobre todo y la dirección deportiva, que ha fallado mucho, pero ponen en la diana al entrenador, hombre, como claro, siempre, porque... Entonces esa es la única razón de que se lo van a cargar,
claro,
o se lo
tienen
cargar.
Oye, César, tenías que haber cargado antes.
Yo tengo curiosidad, tú desde fuera, digo desde fuera, porque aún siendo periodista es verdad que no es tan fácil, ¿no?, conocer el día a día. Todo esto que está pasando en el Sevilla, ¿cómo lo ves?
¿Cómo lo veo?
Sí, sí, es una opinión que me interesa saber, sí.
Pues mira, creo que es una situación que a lo largo de las temporadas se repiten en muchos equipos. Cuando uno no alcanza los objetivos que se plantean, sobre todo los directivos, que en muchas ocasiones son mayores que los propios profesionales del fútbol, cuando se crean esas expectativas demasiado altas y no se cumplen, ahí es por donde empiezan los problemas. Y me parece que por ahí esa inestabilidad institucional que tiene el Sevilla, al final, ha terminado llegando, por mucho que se quieran evadir, ha terminado llegando al vestuario. Y cuando se le ve esa posición que ya no es de fuerza de García Pimienta, del entrenador, pues hay algunos jugadores pues que por ahí es por donde a lo mejor me han fuera del tiesto, dicho vulgarmente, ¿no? Entonces creo que esto lo hemos visto muchas veces. Resultados malos, pues el vestuario está roto, está fracturado, el entrenador no sirve y habrá que buscar soluciones fuera. Y me parece, insisto, que ese no es el camino. El camino es el de aguantar. Si tú de verdad confías en un proyecto,
pero si no confían,
no solamente para unos meses.
Si ponen, pero es muy claro para explicar a la gente, si ponen a Caparrós es porque el escándalo del último día, que fue tremendo, piensan que Caparrós con una rueda de prensa y se toca el escudo y vende una historia, claro, es una solución populista buscando un poco de calma, porque sería inagüantable volver al Sánchez Pizjuán para los que mandan.
10 segundos, Fali, 10.
Porque deportivamente el Sevilla no va a correr ningún riesgo de descenso. Que quede claro, no va,
Fali,
a correr ningún riesgo.
Ojo, que sigas también, riesgo, que sigas también como siempre. Gracias.
Muchas gracias, Alonso.
César, a hoy no se me olvido, ¿eh? Gracias. A disfrutar de tu ciudad maravillosa. Nacho, que bien hueles, hijo. Gracias.
Un abrazo.
Ismael,
adiós,
mañana citado.
Bernardo, adiós.
Pausita y estamos. Yo creo que una entrevista que va a estar chula. Con Jaime Bugato, el técnico del San Fernando.
El pelotazo de Canal Sur Radio.
Con Alonso Rivero. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa de mano de El Llamador de Canal Sur Radio.
Y desde el miércoles 9 de abril hasta el martes santo, consigue El Llamador en tu punto de venta habitual con la revista Hola.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Flipo Viajes te llevamos junto a MSC Cruceros a los fiordos noruegos desde Sevilla o a las islas griegas desde Málaga. Salidas en mayo y junio y con vuelos incluidos. Descubre Mykonos, Santorini, Éfeso o los paisajes más espectaculares del norte de Europa a bordo de un buque con todos los lujos. Consulta los itinerarios en flipoviajes.com. ¿Qué dices? ¿Te vienes de crucero? Flipo Viajes.
Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS, el SUV con 7 años de garantía, desde 14.890 euros. Ahora y hasta final de mes con 2 años de mantenimiento incluido y entrega inmediata. Precio sujeto a financiación, condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
Fútbol Champán. En el pelotazo con Bernardo Ruiz.
Y en este martes tenemos que saludar, como siempre, es un placer. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Alonso? Buenas noches.
Bueno, siempre es un placer visitar San Fernando en un proyecto que, bueno, no acaba de asentarse y que ya tiene a su tercer entrenador esta temporada.
Efectivamente, el proyecto del San Fernando Club Deportivo, que ha elegido a Jaime Bugatto. Reunía la esperanza y los anhelos de la afición del San Fernando, la figura del ex canterano del Sevilla Fútbol Club, era la opción que prefería la fiel hinchada de Bahía Sur, y ha logrado debutar con un esperanzador empate en Chapín ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, uno de sus más directos rivales en la lucha por huir del descenso a la Tercera Federación, Alonso.
Y es un placer saludarlo a esta hora. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, antes que nada, leía un poco tu historia. Mira, se me ponían los pelos de punta porque, a ver, es como si este momento de tu vida estuviera destinado para ti, ¿no? Para aquel que no lo sepa, bueno, aparte de como futbolista retirarte pronto e iniciarte pronto también en San Fernando, en los cadetes, en esto de entrenar, conseguir en el equipo de tu sueño, en el de tu familia, en el de tu padre, en el de tu hermano, y llegar hasta el último eslabón, como escoger el primer equipo, y habiendo alcanzado muchos éxitos en la cantera, yo creo que es una historia casi soñada, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Creo que lo empezó a darle patadas a un balón. Los primeros partidos que yo recuerdo eran aquí en el Iberoamericano, con mi padre, con mi abuelo, con mis hermanos, con mis primos. Y desde aquel recuerdo que tengo siempre, bueno, pues me hubiera gustado, hubiera tenido ese sueño de haber vestido la camiseta, ¿no? Siempre ha sido mi espinita clavada con el club, y de algún modo u otro parece que me la termino de sacar ahora, dirigiendo el equipo como entrenador.
Hay algo importante que he leído, ¿eh? Porque, a ver, todo el mundo que ha analizado tu paso por la cantera habla de un entrenador que es capaz de hacer que el futbolista le compre el discurso, vaya a muerte con él, y que eso habitualmente no es matemático, lleva asociado los resultados. ¿Lo has sentido al menos hasta que has llegado al primer equipo así? Que el vestuario, gracias a Dios, ha estado siempre muy involucrado en lo que tú les has transmitido.
Bueno, la realidad es que el vestuario es un gran grupo de profesionales y un gran grupo humano, que eso también es muy importante, ¿no? No es fácil estar en unas circunstancias que a lo mejor los chavales a principio de temporada no la esperaban, ¿no? O a lo mejor no era la más deseada para ellos, y sin embargo se han visto envueltos en esta situación por los resultados, lo que lleva el fútbol, ¿no? Que esto en parte es lo bonito de esto, que no está escrito, y aún así tiene una entereza y una capacidad de afrontar esta situación que es admirable, tanto como grupo como ya te digo, como profesionales que son. Y bueno, en principio le dijimos claro, o tenemos claro la forma la que queremos desarrollar durante este final de temporada el juego que queremos desarrollar, y bueno, al final, como tú bien dices, lo que demandará serán los resultados, y los chavales desde luego no será desde luego por falta de actitud o falta de interés o falta de trabajo de ellos, por supuesto que no.
Jaime, ¿cómo recibes la noticia de que eres el elegido para ser el entrenador del primer equipo, y quién te llama?
Finalmente o definitivamente, al final uno es un empleado del club, ¿no? Al final uno se debe al club, se debe al escudo, o al menos así entiendo siempre en cualquier ámbito, ¿no? Laboral y profesional que uno se desarrolle, que se debe a donde defiende los intereses, ¿no? Pero en este caso, pues tampoco entraba ni siquiera lo profesional, ¿no? Había algo más allá de lo profesional, algo más allá del desarrollo de uno. Y como ya te digo, ni siquiera lo considero una oportunidad para crecer, sino lo considero un deber, ¿no? Es decir, el club necesita que estemos, que sea la figura que dirija el equipo hasta final de temporada. No podemos dudar, no tenemos que dudar, porque al final esto es más allá que eso. Como ya te he dicho anteriormente, mis primeros recuerdos de un balón volando o de la celebración de un gol han sido aquí en el Iberoamericano de Bahía Sur, y a eso, pues, ya te digo que no se puede acoger ni siquiera de una forma en la que tengas que plantearte algo, en la que tengas que figurarte algo o algo que tengas que pensarte, ¿no? Definitivamente el que me llama fue el presidente, porque me lo propuso, y ya te digo, no dudé ningún segundo, porque es mi deber, ya no solo como profesional, sino también como aficionado y un poco con el vínculo sentimental que tengo con el club a nivel familiar también.
¿Con qué sueña Jaime Bugatto a día de hoy? ¿Con el San Fernando en el futuro, lógicamente?
Jaime Bugatto es una persona que tiene las ideas claras y no le gusta soñar a largo plazo, porque ya esa a lo mejor se le pasó. Y Jaime Bugatto sueña con que el sábado su equipo, el equipo de los Cañahillas, el equipo de la ciudad, mis jugadores que están ahora mismo con buena moral y con buenas ganas de afrontar este partido, sean capaces de ganar, ¿no? De ganar el sábado a Lucam, de desarrollar el plan de partido que llevemos a cabo. Y ahora mismo, más allá que pensar más allá de eso, creo que sería un craso error.
El fútbol, a Jaime Bugatto, futbolista, le trató de forma muy cruel por las lesiones inoportunas, cuando prometía, cuando precisamente era uno de los mejores canteranos del Sevilla Fútbol Club. ¿Le debe una como entrenador?
Bueno, yo siempre he dicho lo mismo, y es que a mí no me gusta nunca achacar a la suerte o a algún tipo de infortunio o algún mal augurio más allá de lo que está, es meramente terrenal, ¿no? Pues quizás a nivel futbolístico, anatómicamente no estaba preparado para ser futbolista, o vete tú a saber, pero si las lesiones se desarrollan, pues fueron por algo, y no creo en que se deba algo. Yo solo creo que en el trabajo, solo creo en la confianza en uno mismo, y sobre todo creo en los futbolistas, que al final son los que juegan, son los que se visten de corto, son los que sudan y trabajan y de verdad, pues a día de hoy depende de ellos mismos su futuro, tanto profesional como personal, y eso es en lo que creo fielmente. No puedo pensar en que un espíritu divino o algo similar me devuelva algo que me haya quitado anteriormente.
Bueno, Jaime Bugatto Manzano, ¿eh? Así que toda la suerte del mundo. No sé, espíritu no, pero desde arriba seguro que hay uno que está muy contento, que creo que esa parte sentimental, yo soy mucho de eso, ¿eh? Cuando un entrenador llega al sitio que ama, que siente, y así lo he vivido en estos 20 años de fútbol profesional, creo que ese plus le da para conseguir algo más que el resto, y como ahora estás ahí en esa barrera, creo que te va a dar para el primer objetivo, que es sacar a San Fernando de esa posición. Que ha sido un placer, ¿eh?, tenerte estos minutitos, y que a lo largo de la temporada seguro que habrá ocasión de hablar contigo. Gracias, Jaime, suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío, y bueno, desde aquí dar también un mensaje a la afición de que crean y de que vengan a apoyar a los suyos, que desde luego tienen muchas ganas de sacar esto.
Así es, gracias de nuevo, un abrazo.
Un abrazo, Jaime.
Está claro, Bernardo, que es un club histórico, ¿no? Que necesita una vez por todas sentarse y estar más arriba de donde está, ¿no?
Efectivamente, necesita estabilidad, y Jaime Bugatto representa un poco la figura de consenso por parte de la afición. La entrevista ha sido exclusivamente emotiva, no hemos hablado de fútbol, hemos hablado de sentimientos.
Es que yo cuando vi la historia me encantó. Y claro, creo que
ha sido una entrevista pasional. Hemos descubierto la figura de un hombre Cañahilla. Y bueno, por la fecha, pues la única pregunta que hemos obviado por tiempo, lógicamente, es qué cofradía le pide la permanencia del San Fernando, ¿no? Pero bueno, como buen isleño, supongo que a Jesús Nazareno, que es el regidor perpetuo y faro espiritual y guía sentimental de los cañaillas y de los isleños por antonomasia.
Ya hablarás tú mucho de Semana Santa en esta casa.
San Fernando es una tierra maravillosa para la Semana Santa.
Gracias, Bernardo.
A ti siempre un fuerte abrazo.
Y ahora mi Paco Tamayo nos da los últimos mensajes del día de hoy.
Ha gustado, ¿eh?, la entrevista a Cordón. Diego, por ejemplo, nos dice que el debate de ir a Champions o ganar la Conference, un título es un título, pero el Ilan Champions también me tira mucho. Además, que le permitiría crecer económicamente más la Champions al Real Betis.
Gracias, Paco. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Don Rafael Cremade, buenas noches.
Aquí, ya estoy aquí, Alonso.
Es una
alegría
verlo, mirarlo.
¿Cómo va el fútbol?
El fútbol ha ido mal. Esta temporada estamos ahí pendiente del Madrid, ha caído 3-0.
Ya se ha escuchado.
¿Qué tenemos para las dos próximas horas?
Pues mira, te voy a decir una cosa.
¿Sí?
Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes que hoy vamos a hablar de la violencia en el fútbol? Va a venir un como siempre, viene nuestro inspector de policía, nuestro inspector de policía, Juan Antonio O'Donnell, que tiene las ideas muy claras y todas las posibilidades y las responsabilidades que puede haber en cualquier tipo de acción violenta, las va a analizar y nos las va a dejar claritas, porque es que parece, oye, que se puede decir o se puede hacer lo que a uno le dé la gana. Y eso no es así, ni mucho menos.
Parece. Ya lo parece.
Bueno, pues ya verás.
Se justifica.
Y más cosas. Pero bueno, lo mejor es que enseguida me voy para el club y empezamos. Y tú, si quieres, vete, que estás invitado siempre.
Calentando motores. Bueno. Yo me voy a dejar para después de Semana Santa estar contigo. Bueno. Hasta mañana.
Adiós.